Son las 8.
El enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, El Enfoque, en la sintonía de Onda Madrid. Un programa que hoy nos va a llevar hasta las 9:30 de la noche. A esa hora será turno para los compañeros del Partido de la Onda, con José Vicente Delfa, con Jesús Ruiz y con todo su equipo. Les van a contar la jornada de fútbol que termina hoy en Primera División con ese partido, con ese Real Madrid-Getafe, en el que los de Zinedine Zidane podrían dar un golpe definitivo a la Liga. Aquí comienza El Enfoque. Primera entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en televisión desde que se decretó el estado de alarma. No ha sido en la televisión pública, como muchos podían esperar, y tampoco ha sido en prime time, como ha acostumbrado durante el confinamiento el presidente Sánchez, y antes de él también. Ha sido a la 1:00 p.m. en La Sexta con Antonio García Ferreras. Primera entrevista y primer anuncio. Bueno, anuncio no, porque no lo ha confirmado Sánchez de viva voz, pero sí que ha deslizado el presidente del Gobierno, que claro, que ante la situación económica extrema,
es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal. Tendremos que hacer una reforma fiscal acompasada con el crecimiento económico de nuestro país. Nosotros vamos a hacer una reforma fiscal porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas.
Reforma fiscal, es decir, subida de impuestos. ¿A quién? Ya lo han escuchado, a las pymes, dice el presidente que no. A los grandes patrimonios sí, pero no concreta demasiado. Eso es verdad. Podemos, de sobra sabido, socio de gobierno, lleva meses hablando de ese impuesto a las grandes fortunas, pero Sánchez no termina de verlo demasiado claro. Y con razón, ¿recaudaría? Sí, pero no recaudaría lo suficiente. Sería más como un impuesto de cara a la galería, impuesto fetiche, lo ha llamado Sánchez, de cara a contentar a los votantes. Lo cierto es que para recaudar de verdad, los impuestos deben afectar a mucha gente, a mucha más gente que a las grandes fortunas. Veremos a cuánta, veremos a cuántas personas afectan cuando se suban los impuestos. Ha deslizado esto Sánchez en La Sexta el día en el que hemos conocido los datos de paro que reflejan una vez más, pero en especial por ser inicio de verano, la gravedad supina de la situación económica que vive España. Acostumbrados a meses de junio de vino y rosas en materia de empleo, temporal en muchos casos, pero empleo al fin y al cabo, el mes pasado nos deja en España casi un 30% más de parados que hace un año. Más de 800.000 personas han dejado de cotizar a la Seguridad Social en los últimos 12 meses. Y eso, que el desempleo se ha frenado algo por el inicio de la desescalada.
Es un impacto económico y social sin precedentes en la economía mundial, en la economía europea y en la economía española. Las previsiones que hay efectivamente son muy dolorosas, muy complejas y muy preocupantes.
Con razón dice Sánchez que las previsiones son demoledoras. El verano puede maquillarse, ojalá que así sea, los bares, los restaurantes abren, tal vez contraten menos que el año pasado, pero al menos abren. Eso sí, cuando llegue septiembre, octubre y todos esos puestos de trabajo se destruyan, como se suele decir, que Dios nos pille confesados. Dios no lo sé, pero el gobierno quiere pillarnos confesados a todos y es por ello que mañana se van a anunciar los detalles de un gran pacto para la reactivación de la economía y la creación de empleo. Se prevé una gran performance con sindicatos, patronal y gobierno que han alcanzado acuerdos y los van a firmar mañana en el Palacio de la Moncloa con un objetivo claro.
Activar la economía, iniciar la senda de recuperación económica, iniciar ese debate necesario de creación de empleo, de recuperación económica.
Parece que el acuerdo es la tónica habitual en materia de empleo en lo que va de legislatura y eso es bueno. Y hay que agradecérselo a todos, a los sindicatos, a la patronal y a los ministerios de Seguridad Social y Trabajo, que estando en manos de diferentes partidos parece, al menos parece, que han trabajado mucho. Ahora lo que toca es esperar que dé frutos ese trabajo, pero lo cierto a día de hoy es que han conseguido ponerse y poner de acuerdo a todos los agentes sociales. Tarea poco fácil y sobre todo poco habitual en este tiempo.
El enfoque en Onda Madrid.
Tiempo a las 8 y 5 de la tarde para repasar lo más detallado de este día en el informe que nos ofrece Gloria Risco. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Balance del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus. Se siguen registrando muertes y contagios.
8 nuevas muertes por COVID-19 desde ayer. En la última semana han sido 19, por lo que la cifra total de fallecidos asciende a 28.363. En cuanto a los contagios, hay 149 nuevos positivos en comparación con los 99 de este martes. Madrid concentra 40 de esos nuevos casos, seguida de Andalucía con 21 y Aragón con 20. Hoy el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que el porcentaje de asintomáticos por la enfermedad sigue creciendo.
Sabemos que los asintomáticos pueden transmitir, pero sabemos que pueden transmitir poco y mal. El papel en la transmisión de los asintomáticos no es excesivo, pero sí que tienen un pequeño rol cuando hay muchos.
Con esa mirada puesta en una segunda ola, que esperemos no llegue a venir nunca, nuestro país contaría con material sanitario suficiente.
Es lo que ha asegurado hoy en una entrevista en La Sexta Pedro Sánchez. Dice que España cuenta ya con una provisión suficiente de material sanitario por si llegara ese momento. Además, ha destacado la efectividad del estado de alarma para frenar la expansión del virus y ha reconocido que España actuó tarde, pero las decisiones que se tomaron fueron acordes a la información que se tenía en ese momento.
Es cierto que con los datos que tenemos hoy es evidente que llegamos tarde, no solamente en España, en Europa, sino también en el mundo. Con los datos que teníamos entonces, rotundamente no. Llegamos cuando teníamos que llegar.
Lo suponíamos, pero lo confirma Sanidad. Fumar aumenta el riesgo de contagio del virus.
Advierte de nuevos riesgos asociados al acto de fumar o vapear vinculados con la transmisión de la COVID-19, tales como la expulsión de gotitas que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas, la manipulación de la mascarilla o el contacto de los dedos con la boca tras tocar los cigarrillos.
Y por último, queremos concienciarles sobre las mascarillas. Ya saben que hay que utilizarlas, pero también debemos deshacernos adecuadamente de ellas cuando ya las hayamos gastado.
Sí, porque las mascarillas, las quirúrgicas, tardan hasta 400 años en descomponerse. Los guantes de látex, que también usamos para protegernos, pueden tardar 30 años. Una vez los usemos, deben tirarse al contenedor de restos y bajo ningún concepto al suelo. De hecho, las autoridades sanitarias advierten del peligro de tirarlos a la vía pública porque podrían estar contaminados.
Y advierten con razón porque nos estamos acostumbrando a ver guantes y mascarillas por la calle. Porque cerdos hay en todos los sitios, hablando claro. Vamos con el informe económico de este jueves 2 de julio que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Mañana se escenifica, como contábamos, un gran acuerdo entre gobierno y agentes sociales. ¿Qué se sabe del contenido?
Poco, a decir verdad. Ha dado un par de pinceladas el presidente del Gobierno, que anuncia más créditos ICO por 50.000 millones en incentivos al consumo. Se estudian además ayudas al turismo. Este es el cuarto pacto con los interlocutores de trabajadores y patronal. El presidente del Círculo de Empresarios reconoce que se sienten escuchados. John de Zulueta.
En estas reuniones con los empresarios y con los sindicatos, sí que están escuchando a los empresarios y están tomando en cuenta.
En la Comunidad de Madrid el paro da un respiro, José, baja el desempleo.
Sí, aunque también hay una parte no tan positiva. Hay menos parados, 2.160 menos, pero se pierden cotizantes a la Seguridad Social, cerca de 4.000. Con todo, también la tendencia mejora la media de España y por eso la presidenta Ayuso cree que hay esperanza.
Hoy ya las cifras de paro, que empiezan ya a ser más positivas que mientras estamos sumidos en esta situación tan delicada, aquí ya empezamos a ver visos de recuperación.
Airbus, que ya ha explicado cómo va a repartir sus despidos en España.
Y la peor parte va para la planta de Getafe en Madrid. 450 personas se van a la calle, la mitad de los que se plantea despedir la empresa en toda España. El resto se reparten entre Puerto Real en Cádiz e Illescas en Toledo. Los sindicatos quieren negociar y ven soluciones menos agresivas. El portavoz del comité es Francisco San José.
Se pueden redistribuir las cargas de trabajo. Se puede traer carga de trabajo de países deslocalizados que no tienen una situación a lo mejor tan problemática como la que ha tenido España en esta crisis.
No se resignan y anuncian movilizaciones.
Tampoco se rinden los trabajadores de Nissan Barcelona porque hoy se han manifestado en Santander. ¿Por qué allí?
Porque hay una planta de la automovilística japonesa en Cantabria, en el pueblo de Corrales de Buelna. Han ido a pedirle a las autoridades de esa comunidad que no se fíen de la empresa nipona. Temen que reciban ayudas públicas y acaben cerrando la factoría como en la zona franca.
Dijeron que iban a invertir 70 millones en nuestra empresa. Y evidentemente, como todos sabéis, al final no ha valido para nada porque nos quieren cerrar y por tanto importante que no se fíen de Nissan.
José, ¿qué pasa con la reforma laboral y el Partido Socialista?
Pues todavía colean la polémica por lo que pasó ayer en la Comisión de Reconstrucción. El PSOE hizo una maniobra poco vista y repitió una votación, como en el VAR del fútbol, pero en el Congreso. Primero votó a favor de la derogación, como se había comprometido con Bildu, y luego en contra. Los abertzales están muy enfadados y recurrirán la doble votación.
Además, el PSOE mostró también la poca fiabilidad que tiene, lo poco que vale su palabra.
Volviendo al presidente del Gobierno, anuncia una batalla dura en Bruselas por el Fondo de Recuperación.
Y dice que está dispuesto a darla. Se va a reunir con varios líderes europeos, entre ellos los de Alemania, Suecia y Holanda. Este último, Mark Rutte, es el hueso más duro de roer porque no quiere ni oír hablar de entregar dinero a fondo perdido. Sánchez prepara una cumbre que a mediados de este mes puede ser crucial, incluso histórica.
El Fondo de Recuperación, a mi juicio, a nivel europeo, si sale adelante, es un hecho histórico de la magnitud que fue, por ejemplo, la instauración de la moneda única en nuestro país.
Y también ha hablado de este asunto la presidenta de la Comisión.
Ursula von der Leyen ha asumido la tarea de ser la conciencia de Europa. Ve la presidenta de la Comisión que los líderes europeos se lo están tomando con excesiva calma y el tiempo apremia.
Every day we lose, we will be seeing people losing their jobs, companies going bust.
Dice que cada día que pierden, están viendo cómo se cierran negocios y cómo se pierden empleos.
Y por último, José, la bolsa, ¿cómo ha ido?
Euforia en un día que rompe con la atonía que marcaba la semana. El selectivo español se dispara un 3,75%, subida de las fuertes, impulsado por los bancos y por el buen dato del empleo en Estados Unidos. La prima de riesgo sigue estable en el entorno de los 90 puntos básicos.
Actualidad deportiva a las 8 y 12 minutos de la tarde en el Enfoque con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes. Esta noche el Madrid puede sentenciar la Liga. Los de Zidane reciben a las 10 al Getafe en Valdebebas y si ganan, aventajarán en 4 puntos al Barça. Asar se lo pierde por precaución. Lucas Vázquez y Jovic vuelven tras recuperarse de sus respectivas lesiones. El Getafe apura sus opciones de alcanzar plaza de Champions y Gené volverá a la zaga tras cumplir un partido de sanción. La narración en directo en esta sintonía en el partido de la Onda. Antes vamos a contar también en el dial 106 el Albacete Alcorcón, que ha arrancado ya, y el Rayo Vallecano Málaga, que lo hará a las 10 menos cuarto. Más cosas, el Real Madrid ha comunicado oficialmente la venta de Ashraf Hakimi al Inter por 40 millones más 5 en variables, y el día trae polémicas. Por ejemplo, el padre de Griezmann está enfadado porque Setién solo sacó 3 minutos a su hijo el martes. Dijo en sus redes que Setién no era el conductor del camión del Barça, que solo era un pasajero. Hoy le hemos preguntado por esto a Simeone.
Primero, no conduzco ningún camión, conduzco un equipo de futbolistas que trabajan para un club muy importante como el Atlético de Madrid y saben las responsabilidades que tienen dentro de nuestro equipo. 3 minutos son determinantes. Perdimos una final de Champions por 3 minutos. Así que para mí 3 minutos de la vida.
El Atlético de Madrid juega mañana ante el Mallorca. Regresan Koke y Savic tras cumplir partido de sanción en el Camp Nou. Y la otra polémica del día viene a cuento de los horarios y del poco descanso al que obliga el calendario de la Liga. Responde su presidente, Javier Tebas.
Yo creo que alguno de las quejas, que sobre todo han venido de algunos técnicos, pues parece ser que se preocupen en su capacidad de entrenar, en su está de moda quejarse por todo, y yo creo que muchos se ponen o intentan, pueden justificar un fracaso deportivo, aunque es que los míos iban menos descansados que los otros, pero luego cuando vas y compiten resulta que el que dice que ha descansado menos va y gana, y el otro es el que pierde, ¿no? Ahí tenemos lo que hablaban con el FC Barcelona, ¿no? Que parece ser que tenía más descanso y es el que más le está costando. Decían que el Real Madrid tenía menos y el que se está... Es que hay mucha gente que pone excusas antes de... Yo creo que por miedo a un fracaso deportivo.
Baloncesto. El Fuenlabrada se ha hecho con los servicios del pívot de 2-13 Robert Upshaw y un apunte de motor. Mañana vuelve la Fórmula 1. A las 11 de la mañana comienzan los entrenamientos del Gran Premio de Austria, el primero de las 8 carreras aprobadas hasta el momento. Renault podría anunciar el fichaje de Fernando Alonso la próxima semana.
En cuanto al pronóstico del tiempo de este jueves 2 de julio, Ainhoa González, ¿qué nos cuentas? Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy, jornada de jueves, de nuevo menos sofocante, menos calurosa. Hemos visto cómo las temperaturas se han quedado como mucho en valores de 32, 33 grados. Ha sido gracias, de nuevo, a ese viento de poniente que se ha dejado sentir, con rachas incluso superiores a los 60 kilómetros por hora en algunos puntos de la mitad sur de la comunidad. Ese descenso de temperaturas también lo notaremos esta próxima madrugada. Tendremos unos valores que se quedarán por debajo de los 20 grados. Y mañana las máximas, la jornada de viernes será incluso más llevadera porque perderemos algún grado más, así que los valores se quedarán en general entre los 30 y los 33 grados como mucho. Ambiente incluso ligeramente más fresco en zonas altas de la sierra y mucha estabilidad, mucho sol. Hoy hemos tenido algo de nubosidad de cara a esta segunda mitad de la jornada, pues mañana puede ocurrir lo mismo, un poco más de nubes, sobre todo en la sierra, nubes de evolución de cara a la tarde.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas. En el resto de accesos y salidas a la capital se circula con normalidad, fluidez también en las rondas M40 y M50.
8 y 16 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7, sigue en el 106 de la FM el partido de segunda, Albacete-Alcorcón. Y desde las 9:30 por ambos diales, partidazo en Vallecas, Rayo Vallecano, Málaga. A las 10 de la noche cerramos la jornada en primera con el derbi en el Di Stéfano, Real Madrid, Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y veinte de la tarde, nuestro país suma 5.107 parados más. Se trata del mayor repunte en un mes de junio desde el año 2008, en una época, la de verano, que es tradicionalmente buena para el empleo. Por el contrario, la ocupación creció en casi 70.000 personas de media. Es el menor aumento desde el año 2015. La buena noticia, por rescatar algo, es que más de 1.200.000 personas han salido de los ERTES y han vuelto a trabajar. Nos lo cuenta Elena Rivas.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, asegura que estamos en fase de recuperación, que el paro se ha reducido en el mes de junio en prácticamente todos los sectores y que si no fuera por el fin de la campaña de la fruta y del curso escolar, el desempleo habría bajado en 50.000 personas en lugar de subir en 5.000.
Hemos logrado taponar esa hemorragia que la crisis producía en términos de empleo.
Pero los empresarios no son tan optimistas, ni con lo que se ha hecho, ni con lo que va a pasar. Rosa Santos, de la COE, y Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Esta fluctuación claramente indica que esos permanentes ajustes no son buenos para la actividad económica.
Desgraciadamente no viene un otoño muy duro.
Lo que temen los sindicatos es que se esté saliendo de la crisis con más precariedad. Mari Carmen Barrera, de UGT.
Continúa creándose empleo temporal y precario, como lo demuestra el hecho de que 9 de cada 10 contratos firmados en junio fueran temporales y el 27% a tiempo parcial.
En junio, 1.100.000 personas dejaron de estar en un ERTE, aunque aún hay 1,8 millones de trabajadores con su empleo suspendido.
Pues para intentar recuperar el empleo y la economía en general, el Gobierno va a poner en marcha un fondo dotado con 10.000 millones de euros para rescatar a empresas con problemas de solvencia. Además, se va a impulsar una nueva línea de avales hasta 40.000 millones para impulsar la inversión empresarial. Lo va a aprobar todo mañana, viernes, en Moncloa, en una firma de acuerdos con patronal y sindicatos después de la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario del que va a estar pendiente Noelia Ontoria.
50.000 millones de una nueva línea ICO para impulsar la inversión empresarial, de ellos 10.000 para rescatar empresas con problemas de solvencia y sobre todo la fotografía con sindicatos y empresarios para trasladar que se da una salida pactada a la crisis laboral.
Nosotros lo que vamos a primar es el diálogo social sobre cualquier otra consideración. La gran reforma estructural que estamos haciendo en el mercado de trabajo es poner encima de la mesa una alternativa al despido.
Encuentro con los agentes sociales que se celebrará un día después de conocer unos datos del paro que Sánchez reconoce dentro de un impacto global preocupante y sin precedentes. En La Sexta, el presidente del Gobierno mostraba su confianza en el Fondo de Ayuda Europeo y en los próximos días intentará convencer a los primeros ministros de Holanda y Suecia, aunque reconoce que para recortar el endeudamiento habrá que subir impuestos.
Es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas. La cuestión es si el impuesto de grandes fortunas no deja de ser un fetiche o entramos de lleno, de verdad, en dónde están esos patrimonios y les hacemos tributar.
El presidente quiere presentar los presupuestos antes de que acabe el año y le gustaría contar con el apoyo de todos los grupos políticos, también de los independentistas catalanes, aunque estén, reconoce, ante cuestiones emocionalmente muy duras.
Palabras que escuchábamos del presidente del gobierno en esa entrevista, la primera en televisión desde que se declarara el estado de alarma allá por el mes de marzo, entrevista que ha concedido a La Sexta, a Antonio García Ferreras, y en la que Sánchez ha hecho balance de la gestión del gobierno durante la crisis del coronavirus. Noelia.
Sí, Pedro Sánchez hace balance de estos meses y, pasada la tormenta, no reconoce errores.
Es cierto que con los datos que tenemos hoy es evidente que llegamos tarde, no solamente en España, en Europa, sino también en el mundo. Con los datos que teníamos entonces, rotundamente no. Llegamos cuando teníamos que llegar.
Sí, lamenta la actitud del PP ante la crisis y acusa al partido de Casado y al de Abascal de intentar derrocar al Ejecutivo cuestionando el número de fallecidos durante la pandemia. En contraste, reconoce el buen papel de Ciudadanos.
La Ciudadanos está teniendo la inteligencia de ocupar un espacio de acuerdo demandado por la ciudadanía española que ha dejado huérfano el Partido Popular en su querencia por ocupar el espacio de la ultraderecha.
Sánchez eludía a comentar el caso Dina que afecta al vicepresidente segundo y descartaba que la Fiscalía actúe de parte, acusando a la derecha de ver en todo conspiraciones, como en el 8M y en Barajas.
En cuanto a los datos diarios del coronavirus, sepan que nuestro país ha registrado 134 nuevos contagios y 5 fallecidos en las últimas 24 horas. Son datos que ha ofrecido esta tarde el Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, y que nos cuenta ya Marta Zúñiga.
La transmisión comunitaria baja en España, pero la pandemia no está cerca de terminar, dice el doctor Fernando Simón. Hay que tener mucho cuidado, según el epidemiólogo, con lo que está pasando fuera. No obstante, en nuestro país cada vez se detecta un mayor número de asintomáticos.
Vamos la segunda semana de mayo, cuando se cambió el sistema de vigilancia, por debajo del 40% de los casos eran asintomáticos. En cambio, actualmente estamos ya dos o tres días claramente por encima del 60% de los casos son asintomáticos, lo que implica que se obtienen a partir de todo el trabajo que se hace alrededor de los diferentes brotes o casos conocidos que vamos detectando.
El peligro actual en España son los casos importados. La situación en nuestro país, dice, evoluciona bien. Europa en general también, no así el resto del mundo.
Europa va muy bien. El resto del mundo, y al decir el resto del mundo, obviamente estamos generalizando demasiado, pero el resto del mundo va de regular a mal.
Más de 2.100 profesionales sanitarios se han contagiado desde el pasado 11 de mayo de COVID-19. 7 han iniciado síntomas en la última semana.
Todavía sobre el coronavirus y sus derivadas, el Tribunal Supremo ha pedido información a la Fiscalía sobre un total de 51 denuncias y querellas que se han ido interponiendo a lo largo del estado de alarma contra miembros del Gobierno por la gestión de la pandemia, informa Pilar Rivera.
Es el primer paso del Supremo para que la Fiscalía fije su postura sobre la competencia de este tribunal de si hay que acumular esas 51 denuncias y querellas en una sola causa al abordar los mismos hechos, pero también sobre si estos revisten carácter delictivo para iniciar una investigación contra Pedro Sánchez y sus ministros y contra altos cargos como Fernando Simón. En el alto tribunal se han ido sumando escritos contra la gestión de la crisis sanitaria por la poca previsión, por la falta de material sanitario o la decisión de permitir manifestaciones como la del 8M. Escritos que recogen delitos de homicidio por imprudencia, de omisión del deber de socorro, de prevaricación o contra los derechos de los trabajadores. Las denuncias han partido de particulares y familiares de fallecidos por COVID-19, pero también de partidos políticos como Vox y de sindicatos sanitarios.
Más allá de la pandemia, los 9 líderes del procés encarcelados están a un paso de salir a la calle porque las juntas de tratamientos de las 3 cárceles catalanas, entre ellas la de Lledoners, ha propuesto por unanimidad que se les conceda el tercer grado. Será la Generalitat la que tendrá que ratificarlo o no. Si lo hace, solo tendrán que ir a dormir a la cárcel entre semana. Lupe Ortiz.
Ha sido una decisión unánime de las juntas de tratamiento. Consideran oportuno que los 9 presos del 1O cumplan en semilibertad el resto de la condena. Acordado por cuestiones técnicas y no criterios políticos, Armand Calderó es secretario de Medidas Penales de la Generalitat.
Si algú atribuís connotacions partidistes
Si alguno atribuyera connotaciones partidistas a las decisiones penitenciarias, nos invitaría a mirar el dedo y no la luna. Las juntas de tratamiento hacen su trabajo. Son decisiones técnicas que, no obstante, tienen sus consecuencias políticas. Que nadie se equivoque de adversario.
Que ningú erri l'adversari.
El gobierno catalán tiene 2 meses para aceptar la propuesta, aunque puede hacerlo en cualquier momento. De todas formas, la última palabra la tiene el Supremo Tribunal Sentenciador, al que la Fiscalía acudirá a recurrir. Una decisión que no comparte. Ya en su informe final en el juicio del Procés, intentó que la sentencia recogiera la imposibilidad de que los condenados accedieran al tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la condena. No tuvo éxito.
Y fuera de España, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Primera parada en Japón, que ha registrado su mayor tasa de casos de coronavirus en 2 meses, con 193 nuevos contagios. Responde al repunte registrado en los últimos días en la capital, en Tokio, con 107 casos ya con las actividades laborales y sociales reanudadas. Nos movemos a Italia, que suma 30 muertos por coronavirus y 200 contagios en las últimas 24 horas. Estas cifras incrementan el número total de fallecidos a 34.818 desde que comenzó la epidemia y el de casos positivos a más de 240.000. Más allá del coronavirus, les contamos las reacciones a la consulta nacional celebrada ayer en Rusia y que permitiría al presidente Putin permanecer en el poder hasta el año 2036. El Kremlin ha calificado de triunfo la victoria aplastante del sí, mientras que la oposición ha cerrado filas para denunciar fraude. Y en Birmania, más de 160 personas han muerto en un accidente registrado en la mina de jade más grande del mundo. Los mineros han quedado sepultados tras una avalancha provocada por una lluvia torrencial. Este hecho ha puesto de manifiesto las condiciones de trabajo en una industria que mueve grandes cantidades de dinero.
Música para una cuarentena. Loquillo mañana va a estar con medidas de seguridad, con aforo reducido, unas 1.700 personas, pero va a estar en el Withing Center de Madrid, en la calle Goya, que reabre sus puertas y además va a estar a beneficio del Banco de Alimentos. En palabras del artista, puede ser el concierto más importante de nuestras vidas.
Es un buen lugar para irse al vino. Policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Tu chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar.
Con Loquillo llegamos a las 8:32 minutos de la tarde, tiempo para la información local y regional.
El enfoque
en Onda Madrid.
Información que comenzamos hablando de empleo, porque ya han escuchado los datos de paro a nivel nacional. Vamos ahora con el desempleo en la Comunidad de Madrid. Ha bajado medio punto en el mes de junio. Esto significa que algo más de 2.100 personas han encontrado trabajo respecto al mes de mayo. La cifra total de desempleados se eleva a 417.200 personas. Elena Rivas.
Madrid es una de las 10 comunidades en las que ha bajado en junio el paro y para la presidenta Isabel Díaz Ayuso es una brizna de esperanza.
Las cifras de paro que empiezan ya a ser más positivas en Madrid, es decir, que mientras estamos sumidos en esta situación tan delicada, aquí ya empezamos a ver visos de recuperación.
También los ve la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, Eva Pérez, pero cree que no es suficiente.
La contratación en junio ha duplicado la que teníamos en mayo, pero todavía es la mitad
que la que teníamos hace un año. Por lo tanto, estamos en una senda de la recuperación, pero parece que es una recuperación todavía muy insuficiente.
También el presidente de la patronal, Miguel Garrido, lamenta que sigan latentes los signos de la crisis.
Y que el fuerte ritmo de creación de empleo que tradicionalmente se produce al inicio de verano, en esta ocasión se ha paralizado.
Para volver a activar la economía, pide al gobierno flexibilidad.
Y precisamente en materia de empleo, malas noticias las que llegan a la empresa Airbus. El plan de recortes planteado por la empresa va a afectar a un total de 900 trabajadores en España, 455 de ellos solo en su planta de Getafe. Los sindicatos ya están anunciando movilizaciones, como nos cuenta Ángel García.
Airbus despedirá a 455 trabajadores del total de 2.131 que tenía hasta ahora en su fábrica de Getafe. Un golpe muy duro que exige, según los sindicatos, la intervención de las administraciones. Francisco San José es el presidente del Comité Interempresa de Airbus.
Pero ha sido un impacto brutal y unas cifras que desde luego no nos esperábamos. Y nosotros, por lo que estamos planteando de primeras, es un rechazo absoluto a las cifras porque no hemos participado de las mismas y porque además consideramos que son excesivas y abusivas, sobre todo en España. Y además lo que queremos y lo que hacemos es un llamamiento público a la administración, tanto central como autonómica, como en los gobiernos municipales, para que nos ayuden.
De momento, el presidente Pedro Sánchez anuncia que su gobierno ya trabaja para mantener el empleo.
Lamentamos mucho la pérdida de esos empleos y evidentemente estamos trabajando ya no solamente internamente en el gobierno, sino también con Airbus para ver de qué manera podemos crear líneas de trabajo conjuntas para sostener el empleo de Airbus en España.
La crisis del coronavirus ha llevado a Airbus a anunciar el despido de 15.000 trabajadores, 5.100 en Alemania, 5.000 en Francia, 1.700 en Reino Unido, 900 en España y 1.300 en el resto del mundo.
La Fiscalía ha abierto esta semana 3 nuevas investigaciones penales en residencias de mayores debido a la gestión del coronavirus. Ha archivado además una decena, de manera que mantiene abiertas 107 solo en la región. Por cierto, que en la Asamblea de Madrid se ha aprobado por unanimidad la iniciativa de Unidas Podemos en la que se insta al gobierno regional a medicalizar estas residencias. Cuéntanos, Pepe Frutos.
Apoyo unánime en la Asamblea a la medicalización de las residencias de acuerdo a las necesidades de cada momento. Unanimidad que no ha evitado la disputa. Paloma García Villa, Unidas Podemos, Puri Causa, Pie PSOE y Dolores Navarro, PP.
El sufrimiento que ha causado la inacción de este gobierno, del gobierno del PP, sus peleas del poder, su mala gestión, la falta de importancia hacia la vida de las personas mayores es inasumible.
Madrid no se ha atendido a las personas mayores en residencia, ni en las residencias ni en los hospitales, por esos protocolos que son oficiales, que están firmados.
Falló completamente la fase de la salud pública, de la prevención, y debió haberlo garantizado el gobierno de España. Aquí se falló y se fracasó.
Ciudadanos señalaba la necesidad de reconocimiento a los profesionales sanitarios que trabajen en las residencias. Tomás Marco.
Que el ejercicio de esa profesión se realice en igualdad de condiciones que los demás profesionales sanitarios.
Vox pedía que se prevean grandes áreas de hospitalización para mayores. Mariano Calabuch.
100, 200 camas, no sé cuántas, porque yo no soy médico. ¿Preparadas? ¿Tipo IFEMA?
No faltó el reconocimiento de la izquierda al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Emilio Delgado, Más Madrid.
Quiero reconocerle hoy más compromiso con el cargo que ocupa, más honestidad y más valor que todo el resto del gobierno junto, incluido su propio partido.
La PNL contempla pruebas periódicas del COVID a residentes y personal.
En la Cámara Regional, además, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra Vox, formación a la que ha definido como una máquina de hacer ruido para ganar rédito político. Todo tras una pregunta de su portavoz, de Rocío Monasterio, sobre si el gobierno de Madrid va a modificar alguna ley relacionada con el concepto de la autodeterminación de género. Escuchamos a Monasterio y a la presidenta Díaz Ayuso.
Hasta el PSOE ha admitido que la autodeterminación de género es un auténtico disparate, que además vulnera los derechos y libertades de todos los españoles. Primero, por meterse las instituciones en la intimidad de las personas. Incluso cuando ustedes llevan razón lo estropean, porque lo instrumentalizan todo, lo dividen todo. Lo hacen además de manera antipática, aunque se esté de acuerdo a veces en el fondo. Hacen muchísimo daño a las causas.
Y de la Asamblea al Ayuntamiento, donde tras un mes de negociaciones se ha alcanzado un acuerdo para la reconstrucción de la capital tras la pandemia. Son más de 350 medidas pactadas entre los 5 grupos municipales. En lugar de los pactos de Cibeles, se van a llamar los pactos de la Villa, con medidas a implementar a corto, medio y largo plazo, incluso más allá del actual mandato del alcalde, de Martínez Almeida. Lo explicaba la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Y hay algunas medidas que tienen que ver con el COVID, como no puede ser de otra manera, otras medidas que son a medio plazo y otras medidas que son a largo plazo, es decir, que van a trascender a más de un mandato. Y eso supone que el gobierno que esté aquí dentro de 3 años va a tener que asumir también esas responsabilidades como propio. Y eso yo creo que es muy importante como estrategia de ciudad.
Por cierto, que este viernes, ya lo saben, las discotecas y las salas de ocio nocturno podrán abrir sus puertas con una limitación de aforo del 40%. El consistorio de la capital va a vigilar que esa normativa se cumpla en este tipo de locales. Y en cuanto a las terrazas, el ayuntamiento ha tramitado más de 3.000 multas por no cumplir las normas. Más cifras. Entre los meses de mayo y junio se han puesto 9.000 multas, 9.000, por hacer botellón. Mar García.
Igual que en las terrazas, Policía Municipal va a vigilar el ocio nocturno una vez que abran los locales, lo adelanta la portavoz y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Entrará dentro de su ámbito de actuación el comprobar que se están cumpliendo las medidas de seguridad y que se cumplen los requisitos que desde la Comunidad de Madrid, en este caso, se han establecido. Por supuesto, la Policía Municipal va a estar pendiente de que eso sea así y va a adaptar sus actuaciones a las distintas aperturas que se vayan produciendo.
Y con más de 5.000 multas por botellón en junio, un 59% más que hace un año, Madrid prepara una campaña para concienciar a los más jóvenes de que el coronavirus sigue aquí.
Una campaña, un diseño de una campaña precisamente orientada a los más jóvenes, ¿no? A las personas que a veces erróneamente consideran que no están afectados por esta cuestión o porque entienden que a ellos no les va a afectar o porque lo ven muy lejos y vamos a hacer una especial incidencia en ese sector de la población para que entiendan que sí que les puede afectar de manera personal y de manera grave.
En el control de las terrazas son casi 7.700 inspecciones, casi la mitad con sanción, más de 3.000 multas, sobre todo por superar el aforo.
Se lo contábamos ayer, según la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid y Onda Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida ganaría las elecciones con una amplia ventaja, pero eso sí, seguiría necesitando el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Su partido, el Partido Popular, lograría 23 concejales, 8 más que en mayo del pasado año. Eva Prat ha recogido las reacciones a estos datos.
El ascenso de 15 a 23 concejales en el Partido Popular refleja, según su portavoz, Inmaculada Sanz, la buena gestión de José Luis Martínez Almeida también durante la crisis sanitaria.
Han cambiado muchas de las prioridades que nosotros, obviamente, como gobierno también teníamos.
Almeida necesitaría, no obstante, pactar con Ciudadanos, que pierde 7 concejales, y con Vox, que se deja 1. Desde la formación naranja, la vicealcaldesa Begoña Villacís recuerda que los éxitos del gobierno también son de su grupo, mientras Javier Ortega Smith tiene este vaticinio para los próximos comicios.
Vox probablemente logre el nivel de concejales que pueda tener ahora Ciudadanos.
Todavía nos queda por conocer cómo funcionan los gobiernos de coalición.
El PSOE de Pepo Hernández pasa a ser la segunda fuerza, subiendo de 8 a 13 concejales, mientras que desde Más Madrid, Rita Maestre cree que la izquierda está fuerte, pese a que su grupo baja de 19 a 11.
Recuperamos un espacio y una representación política en el Ayuntamiento de Madrid.
Que la izquierda va cogiendo pulso.
En cuanto a la valoración de los líderes, solo Almeida con un 6,4 y Villacís con un 5,2 consiguen el aprobado.
Durante la pandemia, Madrid contrató a 850 enfermeros y enfermeras procedentes del resto de España para hacer frente a la situación. Desde que esta está controlada, cerca de 400 sanitarios se han marchado ya de la capital, según el Colegio de Enfermería, que reclama incentivos para retener a estos profesionales, tal y como se ha anunciado para otro colectivo, el de los médicos. Tiene más detalles Paloma Nolasco.
399 de los 850 profesionales ya han regresado a sus comunidades autónomas por falta de incentivos. Cuentan que vivir en Madrid es más costoso, no solo para los médicos, también para las enfermeras, como explica Mar Rocha, portavoz del Colegio Oficial de Enfermería.
La propia presidenta dice que las condiciones de vida en la región son mucho más costosas para los profesionales que vienen de fuera y no solo para los médicos, sino para todo el mundo, incluidas las enfermeras. Teniendo en cuenta que además las retribuciones que cobramos las enfermeras en la mayoría de los casos que no son acordes ni con nuestro nivel académico ni de responsabilidad es mucho más bajo que en el caso de otros profesionales.
La Asociación Madrileña AMADE de Atención a la Dependencia, que representa a más de 200 residencias y un millar de centros de día privados, también pide soluciones ante la falta de enfermeras. Calculan que se necesitan 2.000 y reclaman rapidez en la convalidación de graduados extranjeros, más financiación en la oferta pública, más plazas en las facultades y que los estudiantes del último grado puedan incorporarse al mundo laboral.
Hay más noticias en este día y más noticias en este jueves 2 de julio que repasamos a las 8:43 de la tarde con José Gilgado.
3.
Tres de los ocho condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua han obtenido el tercer grado. Este mismo viernes podrían acceder a los permisos correspondientes. Las asociaciones de la Guardia Civil protestan por este asunto y por otro que hemos conocido hoy. El sanguinario terrorista Josu Ternera puede pasar a régimen de arresto domiciliario. Lo tiene casi decidido la justicia francesa y los agentes denuncian riesgo de fuga. No sería la primera vez. El ministro Marlaska respeta las decisiones judiciales, aunque dice, según sus noticias, que esta todavía no está tomada.
Esperemos a lo que resuelvan las autoridades judiciales francesas, que es a quienes corresponde.
Cambiamos por otro asunto más agradable, es el de una de las polémicas del día. Tiene como protagonista al doctor Simón y una portada de revista. Ha posado para una publicación semanal a los mandos de su moto, una tipo naked y con cazadora de cuero. Moto clásica, chupa clásica y mirada seductora, casi con caída de ojos. El entrañable y aparentemente despistado científico parece todo un dandy. La instantánea es llamativa y no es la primera durante la pandemia. Habría que recordar, por ejemplo, las fotos de Isabel Díaz Ayuso. Le han preguntado al doctor Simón por el asunto y él le ha restado importancia.
La he visto porque es imposible que no te la enseñe alguien. Yo no la he buscado. Les hizo gracia por lo visto el que yo venga todos los días en moto al trabajo y debieron utilizarla por esa razón. Bueno, es una foto graciosa, curiosa. No tengo mucho más que comentar sobre este tema. Sobre los brotes sí que podemos hablar un poquito más.
Se ha quitado el tema de en medio. De la moto a la bicicleta, porque es el vehículo que mejor puede capear la crisis. El año pasado se vendieron 1.200.000 bicis, con mucha aceptación de las de montaña y las eléctricas. El volumen de negocio sube un 9% y además crea cerca de 500 puestos de trabajo directos. El secretario general de la Asociación de Marcas de Bicicletas es Carlos Núñez.
Un 2,08% más de empleo entre las tiendas y las empresas, con unas plantillas medias de las empresas de 25,46 empleados y de los comercios un 4,39 personas de promedio que trabajan en las tiendas de toda España.
No se venden coches, no se venden motos. El futuro parece, de momento, está en la bicicleta.
Se venden muchísimas bicicletas y sería un buen tema analizar un día en la economía del enfoque con, por ejemplo, Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Lo del asunto de las bicicletas es un mercado muy interesante, ¿eh? Porque ha pegado un subidón durante la pandemia.
Sí, pero ¿sabes también lo que ha subido, Javi, durante la pandemia?
Cuéntame.
El comercio de material quirúrgico como consecuencia de las caídas de los que van en bicicleta.
Claro, o sea, también.
Porque ha habido gente también que cogió la bicicleta muchos años después.
Claro.
Se creía que esto no se olvida y es verdad que se olvida montar en bicicleta.
Sí, sí, sí.
Y bueno,
luego,
pues también creo que ha aumentado el número de clavos vendidos.
Sí, este claro, efectivamente. Salvador Arancibia, ¿qué tal, Salva?
¿Qué tal?
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Mira,
¿estamos?
Estuve el otro día en una tienda de bicicletas en Burgos, porque mi hermano es un fanático de la bicicleta, y fui a comprarle una cosa. Y delante de mí había una señora con su hijo que dijo, venimos a mirar bicicletas para el chaval. Le dijeron, venid la semana que viene porque no tenemos ni una.
No nos queda.
Todas las que hay son de escaparate. Y por cierto, muchas eléctricas, que ahora se lleva mucho la bici con motor.
Ahora se lleva mucho la bici, que no es una bici, sino que es una cosa ayudada.
Es una medio bici, pero, medio moto, sí.
Ya, pero que está bien, ¿no? Quiero decir, sí, que sí, haces ejercicio, porque en todo caso tienes que pedalear,
claro.
La batería no te suple y bueno, vas a una velocidad razonable y sobre todo para Madrid, que tiene unas cuestas que son bastante complicadas.
Sí.
Pues oye, te ayuda bastante el salir por ahí con él.
Desde luego que sí. Ya les han escuchado Víctor Martínez, Salvador Arancibia, nos van a acompañar hasta las 9:30 de la noche para analizar todos los asuntos económicos de esta jornada, que no son pocos. 8:47, un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas,
ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Mañana viernes decimos adiós al Calderón en el partido de la una, con un programa especial desde el que fuera el templo del fútbol rojiblanco. Un homenaje al equipo y a los aficionados.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. En Onda Madrid.
Quedan 9 minutos para que sean las 9 de la noche. Qué alegría escuchar esta sintonía de la economía bien enfocada y sobre todo qué alegría que estén en el estudio Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Ha coincidido un día muy apropiado para tener sección de economía.
Sí, sí.
Muy apropiado. No nos podemos quejar de temas.
No nos podemos quejar, eso es.
¿Por dónde empezamos, Salva? ¿Por el paro, por ejemplo?
Bueno, empezamos.
Una valoración de los datos de paro.
Bueno, a ver, el paro.
De pronto.
El paro en junio ha crecido. Parece que hay razones extralaborales reales para que haya crecido y porque parece que había una convocatoria de unas oposiciones en el. La comunidad valenciana que exigía que la gente que se fuera a presentar estuviera apuntada en las oficinas de empleo y que eso ha provocado pues que en lugar de que el paro cayera en unos miles de personas, 3 o 4 mil, pues haya crecido en 5 mil personas. Bueno, es decir, en todo caso la cifra de paro sigue siendo enorme, pero y por lo tanto es no hay nada que la salve, pero es verdad que la afiliación parece que está razonablemente, que el desconfinamiento está haciendo, por un lado, que la gente que estaba en los ERTEs deje de estarlo y vuelva a producir, pero al tiempo que empiece a haber algunas nuevas contrataciones en algunos sectores y que bueno pues que la afiliación media haya crecido en 100 y pico mil, aunque es verdad que a final de mes ha caído, como consecuencia, entre otras cosas también, de que en junio siempre hay un fuerte descenso de la afiliación a la Seguridad Social, porque en la enseñanza se rompen los contratos temporales estos que hay de septiembre a junio, y entonces en junio te vas a la calle y te vuelven a contratar en septiembre, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiere decir esto es que, bueno, que la situación de abril ya no está, que mayo y junio están ayudando a recuperar parte del empleo perdido. Funcas, la Fundación de las Antiguas Cajas de Ahorros, señalaba esta tarde que el empleo, que se había recuperado el 21% del empleo que se había perdido entre marzo y abril. Bueno, es una cifra pequeña, porque os recuerdo que se perdieron 900.000 empleos, quiero decir que, por lo tanto, la quinta parte de 900.000, pues quedan todavía cuatro quintas partes por recuperar, ¿no? Pero bueno, que parece que vamos por la senda razonable de una cierta recuperación.
Uh-huh. Víctor.
En concreto, 1 millón de personas han salido del ERTE este mes de junio, que está muy bien, pero siguen quedando casi 2 millones. Es decir, y son gente a la que le va a costar mucho volver a su puesto de trabajo, porque la empresa que les emplea ha reiniciado la actividad, pero la ha reiniciado de una forma todavía lenta, tranquila, sosegada, y le va a costar mucho volver a los niveles pre-COVID. A mí el dato del paro me parece siempre una estadística muy administrativa, porque depende de que la gente vaya o no a una oficina a apuntarse, y eso hay gente que puede, no puede. Luego puede pasar efectos extraordinarios, como el que comentaba Salva, de que por una posición que te obliga va todo el mundo y eso distorsiona. Pero el dato real que muestra el mercado de trabajo como está es el de la afiliación. Y la afiliación lo que nos dice es que en junio han trabajado 68.000 personas más que en mayo. Está bien, es decir, vamos saliendo, pero son todavía 850.000 menos que en junio del año pasado. Que es verdad que era el mes con más empleo de la historia de España, 19 millones y medio. Junio siempre suele ser un mes muy bueno para el empleo, temporada turística por delante. Al ritmo que nos ofrece la estadística, 60.000 todos los meses, si hacemos una extrapolación, podemos tardar 15 meses. Es una simulación. En recuperar esos niveles. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que es que el otoño, en mi opinión, va a ser un otoño complejo para el empleo. Porque muchas empresas que han, de momento, subsistido con ayudas, ya sea con créditos del ICO, ya sea con los ERTE, va a llegar el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, van a mirar para atrás y van a decir, madre mía, se me han caído este año los ingresos un 45-50% por el efecto COVID. Y a la hora de cerrar el año van a tener que pensar, desgraciadamente, en medidas estructurales para intentar empezar 2021 de la forma más saneada posible. Por lo tanto, yo creo que esos meses van a ser malos para el empleo. Y, Dios no lo quiera, puede pasar el efecto de que del ERTE, de esas personas que faltan por salir del ERTE, acaben cayendo en un ERE. Y esto puede pasar también porque el gobierno, digamos, les ha habilitado a que las empresas que hayan participado o que hayan sido activas con un ERTE puedan despedir en los 6 meses siguientes, siempre y cuando estén en riesgo de concurso de acreedores o suspensión de pagos. Esto es bastante subjetivo. ¿Qué es el riesgo de concurso de acreedores? Entonces, más nos vale, y por eso el gobierno mañana va a lanzar otro paquete de estímulo económico importante, más nos vale que las empresas sigan de la forma que puedan, quizá un poco artificial, operando en los próximos meses para evitar esa destrucción de empleo en otoño.
Sí, no, bueno, un par de cosas, ¿no? Quiero decir que es verdad que el dato de crecimiento de la afiliación en junio es pequeño, comparado con hace un año, pero es que comparar cualquier cosa con hace un año me parece que es, como se decía antes, llorar por la leche derramada. Quiero decir, es que no tiene nada que ver la situación de ahora con junio del 2019, ¿no? Eso por un lado. Y luego yo creo que la afiliación se va a recuperar de forma más rápida de lo que lo está haciendo ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque en junio prácticamente, por ejemplo, el sector turístico ha estado parado.
Claro.
Ha estado parado, quiero decir, todo lo que... Bueno, es que acaban de abrir los aeropuertos.
Sí, toda la temporada de Semana
Para que empiece
Santa,
a venir,
etcétera,
la gente que quiera venir, que no sabemos cuántos son, pero es que hasta ahora, aunque quisieran venir, no podían, ¿no? Entonces los hoteles se empezaron a abrir, los sitios de playa que han estado también cerrados básicamente, pues empezaron a abrirse. Quiero decir que a mí no me extrañaría que las cifras de julio de afiliación fueran desacostumbradamente positivas, pero tampoco habría que tirar las campanas al vuelo, es decir, porque se hará, porque lo puede pasar algo de lo que debería haber pasado en los meses anteriores y no ha ocurrido, ¿no? Entonces, y luego es verdad que la vuelta el final del verano va a ser un momento clave, ¿no? Primero porque hoy por hoy los ERTEs estos terminan el 30 de septiembre. Y por lo tanto, ahí, si no hay una prórroga, que era lo que pedían los empresarios y también los sindicatos, al menos para algunos sectores determinados, si no hay una prórroga por lo menos hasta diciembre, pues ahí los empresarios tendrán que decidir si siguen con su actividad o miren, es que no podemos, ¿no? Y si no pueden, pues tampoco les puedes obligar a que siga abierta la tienda o el negocio, ¿no? Y por lo tanto, ese puede ser un momento en el que el gobierno tiene que medir muy bien si conviene o no prorrogar los ERTEs, quizás no de manera general, sino hacerlos para algún sector concreto, en algunas zonas concretas del país, por condiciones especiales, ¿no? También en ese momento, digamos, que se acaban los créditos ICO para facilitar la liquidez y tal. Y por lo tanto, también será un momento en el que las empresas tendrán que medir si sus tensiones de liquidez para hacer frente a sus pagos inmediatos están arregladas o si tienen esto. Y luego será el momento de medir de verdad qué capacidad de respuesta tiene la sociedad en su conjunto para tirar para adelante, que es para lo que mañana se supone que el gobierno va a aprobar una nueva línea de avales por 40.000 millones, pero ya no para liquidez, sino para proyectos de inversión, es decir, para empresas que digan, oiga, es que yo necesito comprar esta máquina para producir esto. Y además, comprando esta máquina, voy a crear dos puestos de trabajo, puedo hacer no sé qué. Entonces, veremos a ver qué grado de movimiento hay en esas peticiones de crédito y por lo tanto, qué recuperación de la actividad nueva se está produciendo, ¿no? Entonces, es verdad que la vuelta al verano va a ser todo esto muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, oye, yo creo que en el mundo también parece que las cosas se están moviendo, ¿no? Quiero decir que los datos últimos de Alemania son bastante mejores de lo que se esperaba. Hoy la economía de Estados Unidos ha dado una noticia absolutamente descomunal, que es que ha creado 4,5 millones de empleos, cuando los más optimistas hablaban de 3 millones. Claro, es que ha sido un 50% más de lo que se esperaba. Y por lo tanto, eso tiene que querer decir que la economía de Estados Unidos, que también estaba muy parada y muy no sé qué, oye, pues está medio arrancando. Luego resulta que tienes otras noticias malas, y es que, por ejemplo, la ciudad de Nueva York está volviendo a confinar y tal, y eso ahí se traduce de forma inmediata en aumento del desempleo. Es decir, que no hay las protecciones estas que tenemos aquí no existen, ¿no? Pero bueno, todo ese conjunto de cosas yo creo que nos permiten ser relativamente optimistas dentro de la gravedad de lo que estamos padeciendo, que es sin duda lo peor que hemos visto nunca, ¿eh?
Aquí el problema que tenemos, o que tiene la economía, es que combate tiene por delante un escenario de incertidumbre enorme, ¿no? Y por ejemplo, las líneas que va, ya entrando en el paquete un poco el gobierno, que son 50.000 millones de euros en ayudas, lo que decía Salva es verdad, son 40.000 en avales, y la diferencia que ha habido con los 100.000 que se han aprobado ahora es que eran los 100.000 primeros. La idea con la que se vendían, la literalidad que aparecía en el propio Real Decreto Ley, era para pagar los gastos, es decir, para pura supervivencia, y en este caso la intención es que sea para inversión. Pues ojalá sea así. A mí realmente me cuesta un poco ver qué empresa puede tener ahora mismo muchas ganas de invertir, con el escenario de incertidumbre que hay por delante. Puedo imaginarme algunos sectores, por ejemplo, energético, es decir, sectores que tienen una inversión garantizada porque es regulada y eso le va a dar una rentabilidad razonable. Tienen capacidad porque las eléctricas han seguido trabajando durante el coronavirus, la demanda se ha caído, pero han seguido teniendo sus ingresos, tienen capacidad y de hecho ya se han ofrecido a invertir. Ahí sí que creo que puede haber inversión y movilización, pero en empresas que dependan del mercado, del consumo al final, y que su rentabilidad dependa de cómo les vaya a las rentas familiares y a las otras empresas en otoño, no sé si veo un poco difícil que haya ese apetito inversor. En todo caso, que se suelten 40.000 millones de euros en avales, pues estimulará de alguna forma. Y si no se puede justificar, entiendo, y esto es un parecer mío, que es para inversión, y si alguien lo necesita pues para liquidez, pues se seguirá garantizando liquidez. El objetivo es que siga habiendo financiación.
No, pero serán líneas distintas. Es decir, y eso sí que, al menos en la primera línea de avales, la de los 100.000 millones, ha quedado muy claro. Oiga, esto es para lo que es y los que vienen son para otra cosa. Es verdad que de la línea de liquidez esta de los 100.000 millones, ayer el Instituto de Crédito Oficial repartió 28.000 millones que no se habían usado todavía entre los bancos que sí habían completado sus cuotas, ¿no? Es decir, había una oferta de dinero que algunas entidades no habían conseguido colocar y, sin embargo, había otros bancos a los que les faltaba dinero para poder terminar con la demanda que tienen, ¿no? Entonces, esos van a seguir hasta septiembre con esos 28.000 millones facilitando la liquidez. Y luego los otros, bueno, pues habrá que ver. Es verdad que el sector energético puede tirar, pero yo me imagino que...
Es un ejemplo.
No, sí, no, pero y además es bueno. Pero me imagino que también otro sector que se ha puesto de moda, como es todo lo relacionado con la sanidad y los aparatos relacionados con toda la pandemia y con todo esto, pues que están a pleno rendimiento, pues no les vendrá nada mal el recibir una ayuda para aumentar su producción, porque es un mercado cautivo, porque ahora el temor que tenemos todos, incluidos los gobiernos, a quedarnos desabastecidos de guantes, mascarillas y no sé qué, y además con el discurso este de que me parece razonable, de necesitamos que parte de los suministros básicos tengamos la seguridad de que se van a producir aquí para no tener el lío que hemos tenido acudiendo al mercado chino, claro, todos en tromba y con unos chinos que decían, pues yo vendo al mejor postor y de la manera en la que quiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí hay sectores en los que...
por ejemplo, el farmacéutico
en los que seguro que se va a movilizar. Yo creo que el sector turístico tiene que movilizarse, quieran que no, porque es evidente que va a haber un cambio radical en el concepto del turismo por todo lo del distanciamiento social y todas estas historias. Entonces, la oferta turística va a ser distinta. Yo creo que nos hemos dado cuenta todos de que si en la anterior crisis el lío vino por la construcción, en esta, que tengamos más lío que el resto viene porque teníamos 84 millones de turistas, claro, cada año. Y entonces que eso nos ha hecho demasiado dependientes de ello y que, por lo tanto, el turismo, en lugar de ser el 13% del Producto Interior Bruto, tiene que ser el 8, el 10. Pero para que sea el 8 o el 10, tenemos que modificar algo, el tipo de turista que venga y la oferta turística que demos. Es decir, me parece que todo ese tipo de cosas son las que se pueden mover despacio. Naturalmente es difícil que la SEAT, por poner un ejemplo, o Renault, me da lo mismo, que en este momento pueden estar al 60, al 70, al 80% de su capacidad de producción, digan, oiga, que yo quiero dinero para llegar al 110, dice, bueno, espere, voy a ver si llego primero al 100 y cuando llego al 100 pediré dinero para intentar ampliar la producción, ¿no? Entonces, las grandes industrias que están todavía recuperándose, esas no van a pedir. Pero otro tipo de pequeñas o medianas que, oye, pues que están buscando su nicho, bueno, pues sí, esperemos sí. Que sí, quiero decir.
Bueno, puede, sí, puede haber, me has convencido, Salva, más puede haber cierta inversión en transformación y en el sector automovilístico, por ejemplo, está habiendo un cambio enorme a nivel global. Hay una tendencia hacia el coche eléctrico y a España le interesaría atraer en la medida posible el coche eléctrico. Creo que fabricamos el 0,5% de la cadena de valor mundial del coche eléctrico. Es muy poquito, cuando en coche de motor de combustión siempre España ha sido la tercera o cuarta potencia sí. A nivel mundial. Pues estas inversiones, si algún valiente, y ojalá los haya, se atreve a invertir, pues oye, está bien esa línea de ayudas. Y luego el segundo paquete es el que a mí me parece más novedoso, que son los 10.000 millones de euros que habilita el gobierno como fondo de rescate para empresas con problemas de solvencia. Y en este caso ya no es dar financiación o avalar un banco para que le conceda financiación. Es que el propio gobierno compre la deuda convertible en acciones o las propias acciones de estas empresas, pase a ser su accionista y bueno, pues le ayude a llevar mejor esta situación. Es un movimiento interesante. A mí me suena un poco más a historia de la economía, porque es una cosa que era muy frecuente en otra época quizá más pasada, el antiguo Instituto Nacional de Industria, la SEPI cuando era la Super SEPI, pero realmente la participación estatal en empresas grandes, en empresas cotizadas grandes, hoy en día es un rara avis. Y a mí no... Creo que está bien pensado porque otros países europeos también lo están haciendo, ¿eh? Y Alemania, que es a veces el adalid del liberalismo económico y otras, ha sido en este caso la primera potencia económica europea que se ha lanzado a rescatar a sus empresas entrando en el accionariado de Lufthansa, por ejemplo. Pues bueno, si se les ayuda en esta situación de crisis, está bien. Ahora bien, también hay un riesgo de intromisión. Es decir, si el Estado entra, y yo creo que lo van a hacer, y de hecho espero que mañana lo anuncien así, de manera transitoria y con un fin meramente financiero, bien. El problema es cuando el Estado entra de forma activa en la gestión. Sí. Y, por ejemplo, hemos visto recientemente el caso de Enagás, que es la empresa que se encarga de gestionar los gasoductos de España, en la que el Estado tiene una participación marginal del 5%, y el Consejo de Administración está lleno de desministros. Por eso a mí la participación estatal en empresas públicas, en empresas, no me gusta mucho, pero entiendo que en este momento es lo que hay.
Ya, pero son... A ver, entiendo las prevenciones, ¿eh? y me parece razonable que las tengamos. Pero yo distinguiría dos cosas, ¿eh? Distinguiría entre el caso de Enagás y de Red Eléctrica, por ejemplo, que son dos... compañías absolutamente estratégicas para cualquier país, porque una es la que controla la red de distribución de alta tensión eléctrica y la otra, la empresa que controla la distribución del gas a través de la red de gasoductos nacionales. Entonces, que es verdad que en el capital mayoritariamente está el capital privado, pero que el Estado, de una manera o de otra, se parapeta en el nombramiento de sus presidentes y de alguna manera también en algunos consejeros, pero sobre todo la figura del presidente, quiero decir. Es verdad que ha sido raro la manera en la que se han producido las dos incorporaciones últimas al Consejo de Administración de Enagás, en el antiguo ministro de Industria, Montilla, y el antiguo ministro de Obras Públicas y Transportes, José Blanco. Bueno, bien. También está Isabel Tocino, que fue antigua ministra de Medio Ambiente con el PP y que lleva no sé cuántos años y que no recuerdo que se montara mucha bronca porque fuera nombrada consejera de eso, además de consejera del Banco Santander, de donde dejó de serlo hace un año, año y medio, quiero decir. Miremos las varas de medir a ver si no se nos si los metros son de 100 centímetros o de 90, pero que sean casi para todos.
El escándalo es el mismo.
Claro, pero no lo hubo entonces y ahora sí. Y entonces eso es lo que me sorprende.
No, yo creo que sí que hay un ruido en algún momento.
Cuando Isabel Tocino fue nombrada consejera de Nagas no hubo ningún
o sea, que problema. El escándalo fue el mismo, pero el ruido no.
Claro, que sí. No. O sea, entonces, que
fueron,
si a mí...
Fueron con Ana Palacio, con Hernández Mancha, aquel también fue un cupo, aquel bueno.
Bueno,
cuando
sí,
Rajoy,
pero...
Cuando aprovechó para modificar el consejo de Nagas, lo hizo también.
Sí, pero...
De forma pléndida.
Sí, pero que te quiero decir que no hubo el escándalo que sea... Escándalo entre comillas, porque, oye, se ha olvidado, ¿eh? Se ha hablado de ello de una semana y ya nadie habla de aquello, quiero decir. Y entonces en aquel momento se pues, habló, pero bastante menos, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa. Y otra es si el Estado en una situación como la actual debe conceder ayudas directas a compañías estratégicas para evitar que quiebren. Entonces, Iberia. Bueno, pues Iberia es una compañía estratégica. Y lo mismo que Lufthansa. Y entonces, si Iberia necesita 500 millones o 1.000 millones, como Lufthansa ha necesitado 9.000 millones, pues el Estado es que está tardando ya en darlos. Sí. Como dice Víctor, vale, que los dé y que deje claro que no va a intervenir en la gestión, más allá de controlar. Oiga, que yo he puesto 1.000 millones y que quiero recuperarlos.
Claro.
Pero que les deje hacer las cosas como piensen los expertos en aviación comercial, que lo hagan. Que yo creo que en esta ocasión va a ser así. Porque es que no, de verdad que no tiene nada que ver las compañías, pienso, en las que previsiblemente vaya a entrar el Estado en forma de capital directo o en forma de créditos sindicados o en forma de cualquier instrumento que represente capital de verdad y no problemas financieros para las compañías, y esas otras de las que tiene una participación pequeña pero en las que es necesario que el Estado tenga el control final para no desmandarnos, ¿no? Entonces, y yo creo que eso, bueno, a ver, el ejemplo más claro es Bankia.
Sí, lo voy a comentar yo.
En Bankia el Estado tiene el 61% del capital. Y es que no dice ni mu. Claro. Por lo tanto, oye, pues seguirán diciendo poco en esas otras compañías, que son las que de verdad nos interesará, que será Iberia, que podría ser, yo qué sé, Alcoa, si estuviera decidida a no irse, o qué decir, o cuestiones de este tipo, ¿no?
Oye, Víctor, la subida de impuestos, ¿te atreves a predecir cómo va a ser y para quién va a ser? Está claro que impuestos hay que subir, pero ¿van a subir impuestos? ¿Se van a terminar subiendo impuestos a las clases medias?
Me atrevería a decir que seguro, porque al final las clases medias es la que sostiene el estado de bienestar, y seguro, porque si no se tocas a las clases medias, vas a hacer una birria de subida o de bajada de impuestos. Ahora bien, hoy el presidente del gobierno nos ha dado una pista un poco de por dónde van a ir los tiros. Él ha señalado, ha apuntado al IRPF y ha apuntado también a sociedades, a grandes sociedades. Ha dejado fuera a las pymes y ha dejado fuera a los autónomos.
¿Los autónomos?
Y también ha apuntado a los impuestos medioambientales. Obviamente, decir a estas alturas de la película que no va a haber una subida de impuestos en España, o que ojalá no la haya, puede sonar hasta iluso. Es decir, obviamente vamos
iluso.
A tener en la segunda semestre del año una importante subida de impuestos. Ahora bien, el déficit que hay que corregir, porque que ha provocado el coronavirus y que hay que corregir, puede ser de hasta el 14% del PIB. Es decir, son 140.000 millones en el escenario también iluso de que queramos reducirlo al 0%, cosa que no hemos hecho nunca. Pero es un agujero importante el que hay que corregir. Ese agujero tenemos dos palas para corregirlo. Una, la de los ingresos, y otra, la de los gastos. Pedro Sánchez ha dicho, yo solo voy a echar arena con la pala de los ingresos. Pues vas a tener que echar mucha arena. Es decir, vamos a ver qué impuestos tocas, porque puede haber incluso un efecto contraproducente, y el gobierno lo sabe, y la vicepresidenta económica Nadia Calviño lo sabe, que es que si tocan mucho los impuestos, distorsionan mucho los mercados y puede ser incluso contraproducente para la economía en un momento en el que la economía tiene que empezar a repuntar. Entonces, la pregunta que me hacía Javi, ¿qué impuestos van a tocar? Pues tiene pinta que IRPF, tiene pinta que sociedades, y ahí coinciden con el Banco de España en que hay demasiadas exenciones y deducciones, es un impuesto bastante opaco y la recaudación es a veces confusa. y impuestos medioambientales. Y esto yo creo que los medioambientales y los especiales, que especiales son tabaco y alcohol, y los medioambientales, básicamente, los hidrocarburos, la gasolina, sí que es verdad que no van a tener un gran efecto en la economía y el gobierno es su política y lo acabará subiendo. Y cuando vayamos a echar gasolina, los que tenemos un coche diésel dentro de unos cuantos meses, nos va a resultar un poco más caro. El gran caballo de batalla va a ser, yo creo, Salva, el IRPF, ¿no? Porque ahí es donde... no sé si hay mucho margen, desde luego en la comparativa europea salimos ya bastante igualados con Europa y claro, aquí siempre es dónde pones la línea de corte. ¿Quién es rico? Claro. O sea, ¿quién es rico? ¿El que gana más de 60.000? ¿El que gana más de 70? ¿El que gana más de 40? Esa es lo difícil.
Siempre va a haber un grupo de gente damnificada que va a estar en el límite, por encima o por debajo, siempre va a haber, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es que... me parece que no es el momento de hablar de impuestos para ricos o impuestos para pobres. ¿Qué quiero decir con esto? No, el otro día, en la clausura de la asamblea esta multitudinaria y prolongada de COE, en la clausura el presidente de COE dijo algo así como que de aquí no salimos, de aquí salimos con deuda y no con impuestos. Y es verdad, uh-huh. Es verdad. Salimos con deuda, que es lo que se está haciendo, pero es que esa deuda, que es la parte que no contó, es que luego hay que pagarla.
El impuesto del futuro, claro.
Claro, o sea, la frase es muy bonita, pero sí, pero sería más cierta si dijera, pero a partir de que salgamos, tenemos que tener menos deuda y, por tanto, tenemos que tener más impuestos. Para corregir, dejando al lado, y luego hablamos si quieres de ello, del nivel del lío de los gastos y del gasto público, de si es excesivo, si deja de ser excesivo. Pero, quiero decir, es que no sé si en el segundo semestre, más bien yo creo que es el año que viene y cuando se vea claramente que las cosas están saliendo adelante. Es decir, que estamos de verdad en un ritmo de crecimiento pequeño, pero crecimiento positivo. Es decir, yo creo que esas en los presupuestos del año 21, donde se verá la subida de impuestos.
Pero bueno, ojo que Pedro Sánchez ha dicho hoy que lo va a anunciar.
No, claro, que irá en el proyecto de presupuestos que se tiene que presentar en septiembre, pero con efectos, digamos, enero. Entonces, por ir distinguiendo los impuestos, bueno, los medioambientales... A ver, yo creo que el gobierno tiene una oportunidad para subir los impuestos medioambientales, para subir los impuestos especiales, incluso para modificar algo el IVA, porque la inflación está en terreno negativo o está muy baja. Y entonces, si aprovechas el momento en que los precios están relativamente bajos, para meter una subida fiscal relativamente relevante, pues se nota poco. O sea, no es lo mismo subir cuando la inflación está al 5, al 7%, que cuando está en el menos 0,3. Entonces, yo creo que es un momento no en el que la sociedad en su conjunto no sufriría mucho si tuviera esa subida de esos impuestos. Ya sé que el impuesto peor que tenemos todos es el IVA, porque lo pagamos de manera indiscriminada. Es decir, da lo mismo nuestra riqueza o nuestro salario que cuando ponemos un litro de gasolina, pagamos el mismo IVA el que gana 1.000 que el que gana 10.000. Uh-huh. El litro de gasolina a todos nos cuesta lo mismo. Bueno, pues, pero es que es en las grandes cifras donde se consiguen los grandes ingresos, ¿no? Y es lo que pasa en el IRPF, como tú dices. Por eso decía que yo creo que no es el momento de hablar de impuestos para ricos o impuestos para pobres, sino, oiga, es que yo necesito no sé cuántos más ingresos y entonces los tengo que sacar. Y como además en esta crisis, digamos que las ayudas que está repartiendo con la manga más ancha que puede el Estado están llegando a todo el mundo, es decir, están llegando a las grandes empresas y a las pequeñas, están llegando a los autónomos y están llegando a la gente que se está quedando en paro o con suspensión temporal del empleo. Quiero decir, Es que hay, como tú dices, que decir, ha habido casi 4 millones de personas que han recibido del Estado una parte relativamente fuerte de su salario y les han seguido pagando las cotizaciones sociales en estos meses, ¿no? Entonces, dices, bueno, pero es que luego a lo mejor le suben un punto el IRPF. Bueno, pues es que pues tendrán que subirlo porque necesitaremos ingresos para ir pagando todas estas facturas que estamos ahora a las que estamos haciendo frente. Porque si no lo hacemos, alguien lo pagará, que serán nuestros hijos.
Y luego está la segunda pala, que es la pala de los gastos, ¿no? Y el presidente ha dicho claramente que él no va a tocar el sueldo de los funcionarios ni los pensionistas, pero obviamente para hacer un esfuerzo tan grande de corrección fiscal, algo va a tener que hacer con la parte de los gastos. Una parte de los gastos enormes que hemos tenido este año son extraordinarios, es decir, han sido motivados, como decía Salva, por la crisis y son puramente de este ejercicio del año que viene, por tanto ya no están, pero hay otros gastos ordinarios que además es el Banco de España, la AIREF, los que invitan a revisarlos siempre y que yo me temo que el gobierno, haciendo esa cuadratura del círculo que tendrá que hacer en el otoño, diseñando esos próximos presupuestos generales del Estado, tendrá que medir si quiere o no recortar. Hoy los funcionarios deberían dormir muy tranquilos porque el presidente del gobierno ha dicho que no le va a tocar el sueldo. Pero siempre se ha dicho que nunca se le va a tocar el sueldo. Es decir, nunca anuncias una bajada y luego la ejecutas.
No se dijo, vamos a quitar la extra de los funcionarios en ningún momento.
Hasta que se quitó.
Hasta que se quitó.
No, eso es verdad. Por eso las dos últimas intervenciones del gobernador del Banco de España, que a mí me parecen muy, muy relevantes, por el impulso de política económica que ha decidido dar con el prestigio de la institución, ha pedido siempre que el gobierno haga caso a las recomendaciones de ahorros de gastos que está haciendo la AIREF, que es la agencia que analiza la bondad de los gastos públicos. Entonces, y que tiene el encargo de ir haciendo estos estudios parciales. Entonces, ha pedido que se le haga caso a la AIREF y que se pongan en marcha, digamos, las propuestas de ahorros que haya. A ver, los presupuestos del año que viene son muy complicados. Primero, por las promesas estas que cuestan revertirlas. Segundo, porque está el ingreso mínimo vital, que ya está y que el año que viene seguirá. Y tercero, porque además de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, pues una de ellas es que hay que gastar más dinero en sanidad, porque se estaba gastando poco. Y entonces nos van a pedir que gastemos más. Y además todos diremos, sí, gastemos más en sanidad, ¿no? Entonces habrá que ahorrar en otros gastos, necesariamente.
Que me ha alegrado mucho veros y analizar todo lo que ha dado de sí el día en lo económico. ¿Os vais de vacaciones, por cierto? ¿Os quedáis en España? ¿Vais a gastar el dinero dentro de España o vais a coger aviones?
Tengo que reconocer que me iba a ir antes de la de la crisis esta. Me iba a ir fuera y hemos decidido cambiar la casa rural francesa por la casa rural en el País Vasco.
Pues muy bien, muy bien. ¿Tú, Víctor?
Yo veranearé como todos los años en el Mediterráneo, haré mi gasto allí, aunque todavía lo veo tan lejano las vacaciones. O sea, sí. Es como
si lejos están, pero yo tengo claro que me las cojo. No tiene nada que ver.
Hombre, claro. Que me alegro mucho de veros a los dos. Víctor Martínez, hasta la próxima. Salvador Arancibia, Salva, hasta la próxima.
Hasta cuando quieras, gracias.
Lo vamos a dejar aquí, los del Enfoque, porque ya está asomando por la puerta el equipo del Partido de la Onda con José Vicente Delfa y con Jesús Ruiz. Les van a contar lo que queda de jornada de fútbol, que no es poco. Tiene que, entre otras cosas, jugar el Real Madrid contra el Getafe y puede dar un mazazo a la Liga bastante importante. Así que toda la suerte del mundo para el Real Madrid y para sus hinchas. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana, estaremos aquí como cada tarde a las 8 en el Enfoque en Onda Madrid. Hasta mañana.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid.